Bueno, pues buenas tardes. Comenzamos el curso con la asignatura de Patrimonio Histórico Artístico y Gestión de Bienes Culturales. Esta asignatura también además es común para el Patrimonio Histórico Artístico dentro de la rama de grado de arte y de turismo. Bueno, pues soy Luis Francisco Peñalver, voy a ser el profesor de esta asignatura. Y bueno, pues emitimos desde esta web pues, conferencias, esta grabación, la realizamos en Talavera de la Reina. Y realizamos para los alumnos, tanto de Talavera también como del centro de Ciudad Real. Y bueno, pues algunos de vosotros ya habéis visto que los conozco otros años anteriores, que hemos tenido otra asignatura en común, pues nada, bienvenido, mucho ánimo y espero también pues, que os guste esa asignatura, que creo que dado el concepto, no el concepto, sino dado el título que tiene patrimonio y la importancia que cobra en nuestros días los bienes patrimoniales, pues yo creo que es interesante que la abordemos, ¿eh? Y bueno, pues que hace posible que discutimos también con ella. Pues aquí tenemos este primer capítulo, un momentito, definir el patrimonio, pero quizás hoy no lo vamos a llegar a comenzar. Hay un capítulo cero que me interesa a mí que veamos primero, y es el que vamos a dedicarnos hoy, que sería a modo de presentación de la asignatura, y es lo que vamos a tratar hoy, que sería, ¿qué es la gestión del patrimonio? Voy a repetir, vamos a tratarlo hoy. Es una presentación que realizo a partir de este libro, Gestión del Patrimonio Cultural, con el profesor Ballar y Peseras, y que se aborda en el capítulo número uno. Pues, ¿qué entendemos por patrimonio? Más que luego esto, pues sí, efectivamente también tiene que ver con el tema número uno, que es el concepto de patrimonio, que vamos a ver el próximo día, como digo. Pues vamos a comenzar, si os parece. Esta primera imagen que he escogido, que he elegido, pues son las murallas, recinto amurallado de Talavera de la Reina. Un recinto pues, que se configura en torno a los siglos 8 y 9, 8, 9, 10, ya cuando se levantan las torres, llamadas las torres albarranas, ya será en la época cristiana, con la toma en el siglo XI por parte de los cristianos. Y bueno, pues es una imagen de antigua en la que aparecen adosadas unas casitas, ¿eh? Y bueno, pues comentaros que muchas veces el patrimonio ha llegado hasta nuestros días, indemne, entre comillas, indemne. A veces, pues, por fenómenos como este, ¿no? El hecho de tener unas edificaciones delante de estas murallas, pues, ha permitido, de estas murallas, porque hay un tapial ahí que no es original, pues, nos ha permitido que nos lleguen indemnes, por lo menos, las murallas aquellas medievales, de época romana, también de época cristiana, de la reconquista cristiana, llegar a nuestros días, ¿no? En otros casos, pues, han desaparecido, ese patrimonio ha desaparecido, o incluso lo que hemos hecho ha sido repristinarlas, esas murallas, esas construcciones, es decir, rehacerlas de nuevo con aquella imagen que pensamos que tendrían en origen. Esto lo vamos a ir viendo, ¿no? En el caso de la ciudad donde grabamos, pues tiene murallas, que es una maravilla, y las que se conservan es porque, bueno, en fin, había una serie de construcciones adosadas, todavía siguen existiendo, y permitió que no se utilizaran para masaca de piedra y para realizar otras construcciones, por ejemplo, esto que ocurrió en elementos singulares y significativos, como puede ser el propio teatro, la Coliseo de Roma, ¿eh? U otro tipo de edificaciones también en nuestro ámbito peninsular. ¿Qué entendemos por patrimonio? Bueno, pues la etimología de latín es lo que proviene de los padres. En el diccionario, los bienes que poseemos o los bienes que hemos heredado de nuestros ascendientes. Todo lo que traspasamos por herencia, objetos materiales, derechos, obligaciones, incluso cosas menos tangibles, abstractas o espirituales. El patrimonio como herencia y cultura. El concepto de patrimonio individual está claro, pero no es tanto ese concepto de patrimonio colectivo. Igual que existe una herencia individual, también existe una herencia de carácter colectivo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los nativos americanos, con el significado simbólico, antropológico del patrimonio colectivo, representado por elementos naturales como ríos, las cascadas, las praderas. Hoy, el patrimonio histórico, cultural, natural, es una construcción cultural sujeta a cambios en función de circunstancias de carácter histórico, social, incluso también de los propios intereses o modas del mundo. La sociedad moderna incluye como patrimonio colectivo bienes culturales y también naturales. De ahí llegamos a un concepto más amplio, que es el concepto de patrimonio de la humanidad, ¿eh? Por ejemplo, el caso de la Antártida. Bueno, el patrimonio de la humanidad que actualmente estamos hablando de aquellos fenómenos que están produciéndose en las tierras de Irán, de Irak, perdón, de Siria, con esas destrucciones de sus patrimonios de Palmira, etc. Y bueno, pues que son, en definitiva, no patrimonio solamente de carácter local, sino desde ámbito de humanidad por lo que representa para la historia de la humanidad. Supone el reconocimiento de unos bienes que apreciamos universalmente como herencia colectiva. Y otra vez me remito a esos bombardeos y destrucciones que están suponiendo ese Estado, ese califato islámico que se está creando en ese entorno, pues comentaba, de Siria y Irak. El reconocimiento del patrimonio cultural y natural es irrenunciable. Hay un paralelismo entre el legado de padres a hijos, en que se hace, con la herencia que recibimos de civilizaciones pasadas y que nos llega hasta la actualidad, no solamente hasta la actualidad, sino que proyectamos hacia el futuro. Son señas de identidad, ¿no? Esa herencia cultural que pongo ahí en ese esquemita, que es un activo útil de la sociedad, de la humanidad, que se ha construido a lo largo de los siglos, la historia del propio hombre. Muchas gracias. ¿Vale? No ha puesto ninguna pega ni nada, ¿no? No has pintado ninguna pega, ¿no? Perfecto, venga, Raquel, nos vemos. Hasta luego. Y bueno, pues ese activo llega, tiene que llegar a las generaciones futuras para que disfruten de la misma, ¿no? Y bueno, si es posible, añadimos ahí ese traspaso en mejores condiciones a estas generaciones que estamos contando. Como que se abra la diapositiva un poquito. La idea de patrimonio genera un valor, un vínculo entre los individuos, ¿no? Ese es un nexo transmisor entre quien el pasado, entre el presente, entre nosotros, las generaciones anteriores. Todos tenemos quizás un objeto determinado, una casa, algo que es singular en nuestra familia, ¿no? Y bueno, pues es un elemento que de alguna forma queremos transmitir a nuestros hijos. Pues porque nos habla de la historia de nuestra familia, pues lo mismo pasa a ese individuo, lo que es, representa a nivel individual, pues pasa lo mismo también en ese objeto, esa representación patrimonial como elemento valioso que supone una lectura, un diálogo entre el pasado y el futuro y nosotros que estamos en ese presente. El patrimonio histórico como mensajero de cultura es un concepto extenso de patrimonio cultural en el que abarca tanto bienes materiales, bienes inmateriales. Es lo que vamos a ver también a lo largo de este año. Vamos a ver esos primeros conceptos de patrimonio, cómo se apropiaban los romanos de aquellos elementos que iban adquiriendo por conquista, cómo tenían ya el concepto, tenían por lo menos ya interiorizado la importancia que tenían aquellos objetos y por lo tanto los van haciendo acopio de los mismos. Y bueno, pues llegamos a conceptos amplios como son bienes inmateriales y inmateriales de la humanidad que tenemos también muy definidos en nuestros días. Aquí nos referimos al patrimonio artístico en ese concepto de material y como transmisor de mensajes, ¿no? Culturales, ruinas. Os he puesto antes esas ruinas de nuestra ciudad, de la ciudad de Talavera, ¿no? Ya he dicho ya la Talavera islámica, la referencia a la Talavera musulmana, pero más es que incluso en esas murallas podemos encontrar unas lápidas romanas no reutilizadas, reutilizadas de la época anterior, que se han ido colocando ahí, y otra vez hacemos una lectura de las diferentes etapas de ocupación, de conquista, de desarrollo social, cultural, histórico que ha tenido esta ciudad. Bueno, pues esa vinculación del pasado con el presente, el patrimonio material como transmisor de mensajes culturales, objetos de la ciudad, como decía anteriormente, y bueno, ahí tenéis un esquemita, que decimos. Patrimonio cultural, mensajero de cultura y también testimonios y civilizaciones. Eliot dice incluso el más humilde de los objetos materiales, que es producto y símbolo de una peculiar civilización, es un emisario de la cultura de la cual proviene. Y efectivamente, algo muy sencillito puede ser simplemente un muñequito, ¿no? Un hueso labrado, ¿no? Un objeto determinado que nos está dando una lectura también de ese pasado. La noción de patrimonio viene ligada a la idea del paso del tiempo. Transcurrir el tiempo que individuos y grupos contraponen entre presente y pasado. Y fundamenta nociones de continuidad, también de cambio histórico-cultural. Los objetos que suponen materialidad, solidez, perduran en el tiempo. Pues es la ventaja, muchas veces, pues hay veces que se han perdido ciertos mensajes que podrían haber trasladado nuestros antecesores, generaciones anteriores, e incluso escritos, documentos escritos que se han podido perder, bueno, pues a veces están representados en un objeto y muchas veces simple, una pequeña estatuilla, por ejemplo, para dar lectura de lo que pudo ser aquellas generaciones y aquellas sociedades pasadas. Kubler dice que el momento que acaba de pasar se ha extinguido del todo, excepto por los objetos que ha podido dejar. Bueno, En esta época hablaríamos, este es el caso, esta grabación, ¿verdad? Esta webconferencia que queda grabada, pues sería el paso del tiempo también condicionado, ¿no? En nuestros tiempos, como no, ¿no? Tenemos esas imágenes online que van empezando y todo ese material digitalizado que se queda ahí. Bueno, contra la subjetividad de los hombres se alza la objetividad creada por los objetos, decía Adler. Diferentes expresiones, un poco confirmando el valor, la solidez de esa materialidad. Los objetos como agentes transmisores del tiempo, por lo tanto, pueden ser, claro, un breve de mármol, el acero de una espada, una cerámica, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en excavaciones arqueológicas, que de repente vemos ahí un pocillo de nada, vemos un montón de objetos que, a modo de basurero, se iban echando ahí, objetos, por ejemplo, platos rotos, trocitos de cerámica, platos, etcétera. Y si vamos estudiando las diferentes capas y estratos, ese arqueólogo nos va a hacer una lectura de cómo vivió, cuáles eran las formas de vida de esas gentes que vivían en esa casa, aquellos que utilizaban a modo de ese pozo, ese pocillo, a modo de estercolero, a modo de basurero, diríamos mejor, con este estercolero basurero, y que, pues, por esa representación que hay esos objetos, por ejemplo, las cerámicas. La madera material y la duración, todo ello nos representa, nos da trazas de la civilización y los datos de contenido cultural que son aportados por los objetos o quedan ligados al objeto. Las nociones de continuidad y de cambio, identificación entre pasado y presente, aparecen gracias al análisis y observación del objeto. Por ejemplo, en la peluca del siglo XVIII, con diferentes valores adjudicados según el paso del tiempo. Es decir, no es lo mismo ver una peluca en un momento determinado ahora que tiene una representación, o podemos ver una película de época, en la cual género, en este caso, como género histórico, a lo que significaba en aquel momento. Los objetos son la materialización de la historia. Son testigos, por tanto, del paso del tiempo, unos en uso, otros están en los museos. Son testimonios materiales, numerosísimos, objetos como testimonios de ese quehacer humano. Son celebrados, son modestos, son bellos, son de diferentes culturas, civilizaciones. Pues estamos recordando aquellos elementos de carácter antropológico que nos pueden parecer muy simples, puede ser un muñequito, pues unos pelitos así o unas pinturas que pueden parecer muy simples, pero en cambio detrás de ello pues esconde todo un ritual, unos elementos mágicos, un significado para aquellas tribus, para aquellos pueblos que los poseían. El patrimonio para historiadores, antropólogos, arqueólogos, científicos, es como la historia materializada y la puerta de acceso al pasado, junto a la memoria y la historia escrita. También el patrimonio surge como motivo de inspiración, de imaginación, curiosidad, sensaciones físicas, visuales, táctiles, catalizador de emociones, etcétera, etcétera. ¿Con qué propósito conservamos o debemos de conservar el patrimonio? Bueno, pues ahí tenemos la oración de la memoria, ¿no? La oración de la memoria, la búsqueda de recovecos en la mente o fuera de ella para almacenar vivencias pasadas. Bueno, pues, ¿quién no ha encontrado un objeto determinado que en su casa de repente pensaba que no sabía ni que existía y que la ha llevado a su niñez, ¿no? Esa evocación de un objeto, y no solamente un objeto, hay veces también que música, unos olores, ¿verdad? Hay algunas frases muy bonitas que algunas veces cuando la materia desaparece nos quedan pues esas sensaciones, como los olores, un olor, una imagen determinada, y que nos retorna a otros momentos de residencias pasadas, ¿no? Bueno, pues en ese sentido tenemos los indicios, como las ruinas, por ejemplo, objetos y memoria, en este caso, que están interactuando. A nivel colectivo, si esto es a nivel individual, a nivel colectivo, está pasando lo mismo, ¿no? La destrucción del legado material y inmaterial por un rápido crecimiento, lo que supone también la necesidad de conservar ese legado, esas memorias colectivas. El progreso se lleva por delante fragmento de entornos de carácter cultural. Se va perdiendo con el tiempo esos lazos tangibles, obras, objetos, que también suponían unos elementos claros, no solamente en individual de la memoria, sino también colectivo, que pone en contacto a las personas, colectivo con el pasado, también con generaciones precedentes. Hay una relación que debemos de tener en esa humanidad, ¿no? Debemos tener, de hecho se tiene, ¿no? Es algo, circunstancias como las que he comentado antes, ¿no? Esa desaparición de esos elementos arquitectónicos, antiguos, mira, etcétera. Y bueno, pues se tiende a esas prácticas conservacionistas. Los objetos de la historia, en la era digital, como una prueba permanente de la obra de los seres humanos sobre los que podemos ir y volver. Bueno, pues efectivamente, habrá que empezar a entrar, empezar a relacionar también los elementos o bienes patrimoniales con esta era digital, cómo nos evocan, cómo supone un conocimiento, una situación también sobre el pasado, y lógicamente, si somos capaces, esos elementos digitales transmitidos a las generaciones futuras y que perduren, pues también habrá que tenerlo en cuenta. La gestión del patrimonio. La conciencia patrimonial es un fenómeno antiguo. Ha descubierto que la conservación por la conservación puede ser un absurdo. Entonces, se necesita de nuevos usos para preservarla. Conservar por conservar, obviamente, pues a lo mejor tenemos un determinado, una serie de edificios con una tipología determinada de repetitiva, que bueno, pues a lo mejor no es necesario conservar todos, simplemente cuando se quede una muestra de ellos, una restauración, una restauración de alguno de ellos sería suficiente para que nos lidie con ese pasado. Bueno, pues ahí tenemos esa gestión patrimonial que se ocuparía del conjunto de actuaciones programadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso adecuado de esos bienes a las exigencias sociales contemporáneas. De esta forma se supera la concepción tradicional que limitaban el cuidado o tutela del patrimonio al estudio y simplemente la conservación de los mismos. Por tanto, se exige una actividad, una acción, hacia una gestión integral del patrimonio que supondría, por una parte, la conservación, por otra, la mejor utilización, la preservación y la puesta en valor, la valoración de carácter social. Punto de partida de la gestión del patrimonio sería la conservación de objetos apreciados de la actividad humana que han perdurado hasta el presente y, por supuesto, también los paisajes, paisajes de carácter natural. Objetos que van del uso, por ejemplo, en el caso de las iglesias, pero obvio que las iglesias también pueden ser un desencajados de su lugar de origen, aislados, ajenos al contexto. Pasa mucho, pasa por pues, aquellos elementos que están, bueno, pues fueron en un determinado trasladados por cualquier circunstancia o también con una intencionalidad para ser expuestos en museos. Exposiciones temporales o particulares, algunos sin utilidad práctica, pero que atraen por la admiración, por la estima, por la belleza que conlleva, ¿no? Esos lugares, esos parajes, que pueden ser también declarados patrimonio inmaterial de la humanidad, o patrimonios inmateriales, o puede ser reconocimiento para que evocan, pues una historia pasada, alguna vez gloriosa, y un espacio determinado. Por ejemplo, yo ahora mismo pongo como ejemplo esa célebre batalla de Talavera, que en la que en el año 1809 combatieron los ejércitos hispano-británicos contra el ejército napoleónico de José Bonaparte. Aquí en este entorno es que nos movemos y cerca de 100.000 soldados combatieron en esa batalla que, vuelvo a repetir, fue gloriosa en el sentido para la ciudad de Talavera porque fue la primera vez que el ejército aliado de españoles y británicos vencieron a las tropas de Napoleón aquí en Europa a mando del duque de Wellington y del general Cuesta español. Bueno, pues para este pueblo, para la ciudad de Talavera, para esta ciudad, es importante hacer eso histórico, para otros será otro evento determinado. Y por tanto, yo creo que efectivamente tiene que ser recuperarse como elemento de carácter patrimonial y como bienes inmateriales. Rincón de una ciudad, con un acontecimiento determinado, o también monumentos consagrados, pues aquí, a la memoria histórica de una comunidad o pueblo, ruinas, restos arqueológicos, etcétera, etcétera. Se puede desbordar lo que consideramos patrimonio. Ocurre con la evolución progresiva de la imagen de una ciudad, de diferentes estratos, de un yacimiento arqueológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, a veces incluso surgen polémicas dentro de los equipos de trabajo, del urbanismo, aquellos grupos, aquellas comisiones sean instituciones públicas, o entes autonómicos o ayuntamientos, que se dedican efectivamente a la conservación y a la guarda del patrimonio de esos espacios. Pues quiero que se conserve, a veces es problemático ponerse de acuerdo entre los técnicos y los políticos. Lugares, objetos, historias, recursos culturales casi inagotables. En esta otra diapositiva nos preguntamos qué ocurre en las sociedades avanzadas actuales. Como os comentaba antes también, ¿no? Pues que a lo mejor patrimonializamos en exceso. Se deja uno llevar por la nostalgia, incluso pues se llega a recrear o se llega a evocar, digamos, a inventar de forma fantástica un mundo pues, un tanto metodológico que en realidad no ha existido. Pues, solemos hacer esto mucho. Y además, ahora en ese contexto de redes sociales, que a veces planteamos como verdades absolutas, pues elementos que no están indagados, que no están contrastados, y si son fáciles de llevar de un sitio a otro. Y con el tiempo, aquello que simplemente está imaginado se construye como algo real, pues puede ocurrir, ¿verdad? Paseando la verdad. Quizás por amenaza real de la desaparición de parte de algo material, También se tiende a rescatar el pasado de la muerte y del olvido, pero también a utilizar políticamente, y aquí otro elemento interesante, nuestro patrimonio. Bueno, todos conocemos algún caso, ¿no? que hemos visto, que hemos comprobado, que a lo mejor pues, determinada construcción, determinado espacio, se ha estado solicitando su reconstrucción, su mantenimiento, y bueno, por ejemplo, había unas elecciones municipales o unas elecciones X para que pudieran ser restaurados o al revés. Una mala interpretación de un espacio determinado, lo que se hace es que se modifica, dando una utilidad, un bien público inmediato, a lo mejor lo que pide aquella gente, pero sin embargo, sin hacer una lectura de lo que quizás debería de hacerse en función de lo que ha sido ese espacio, esa plaza, ese elemento patrimonial, vamos a poner X, un edificio, etcétera, de lo que fue en el pasado y cómo debe transmitirse al futuro sin obviando el oportunismo político o utilitario del momento. Bueno, esto nos pasa, seguro conocemos casos. El pasado se nos escapa. ¿Qué podemos hacer para recuperar su significado? Bueno, pues una forma moderna de escapar, de contemplar la gestión patrimonial, es considerar el patrimonio como un recurso de carácter cultural. En contra del alto grado de destrucción del patrimonio por el progreso, tenemos que ver que es un elemento cultural y además que puede dar dinero, pues si tenemos el turismo, ¿verdad? Existe una limitación clara del potencial de recursos a explotar. En el patrimonio tratamos de bienes no renovables. Los recursos patrimoniales también están limitados por procesos diferentes naturales de destrucción, de sustitución. Ya veremos las diferentes tendencias que hay, ¿no? Sobre qué es lo que hay que conservar, hay que conservar Ruskin, que va a decir, la vida de un edificio es como la de una persona. Resulta que nace, se ha construido, pasan los años y tiene que morir, por lo tanto, hay que dejar de producción y no tenemos por qué estar reconstruyendo, pero no tenemos por qué estar continuamente restaurando. No todos los bienes patrimoniales ofrecen las mismas posibilidades o están igual amenazados o tienen un valor educativo o científico. No se puede salvar de la destrucción de forma indefinida la mayor parte de los recursos patrimoniales existentes. Quiero decir, ¿no? Hay veces que en algunas ciudades que con una historia pasada muy importante casi se está teniendo levantar una casa, pero porque enseguida empiezan a aparecer elementos patrimoniales de para la casa. Bueno, es difícil cómo congeniar efectivamente esos elementos antiguos, esos elementos existentes, esos recursos, podríamos decir, anteriores, pues con el progreso, con la modernidad. Es difícil a veces pues la raya, la línea entre qué es lo que se debe hacer, imagino que va a ser sobre todo para los técnicos, debe ser bastante, bastante complicado a la hora de las decisiones. Bueno, ¿qué se puede hacer? Pues identificarlos, inventariarlos, que muchos de ellos, pues, por ejemplo, están incluso sin descubrir, ¿no? Están por ejemplo, el agua, en las selvas, en sitios difíciles de acceso. Bueno, pues eso, si no tenemos una idea muy clara de lo que hay que hacer con ellos, pues casi mejor que se queden aquí. Así. Recuerdo que en un caso concreto, la segunda estando con vosotros, que aquí uno de nuestros jardines, en Álvarez, dentro de nuestra ciudad, apareció un cementerio, este radio, esta muralla de la ciudad, apareció un cementerio de aquellos talavera, los musulmanes, que eran, como digo, enterrados fuera del lugar cristiano. Y bueno, pues, como no había fondos para hacer un centro interpretativo de esa talavera romana, pues lo que se hicieron se estudiaron, se dataron por parte de los arqueólogos. En aquel momento, la decisión política y las ideas económicas estaban en consonancia con lo que se pretendía y se han quedado ahí. Hoy, casualmente, un parque de niños está por encima de este cementerio y, bueno, pues, apenas la gente sabe que existen en esos estratos inferiores ese antiguo cementerio musulmán. Bueno, habrá tiempos mejores de los que ha venido, pero una vez podamos levantarlo, esos se han protegido adecuadamente, y que se pueda hacer un estudio y se pueda hacer centros interpretativos. Por tanto, bueno, pues, a lo mejor es mejor determinado este año. ¿Qué nuevos recursos patrimoniales consideramos en el futuro? Se hace preciso la necesidad de un método para abordar esa problemática. Bueno, pues método que establezca prioridades para orientar los esfuerzos de los investigadores, también la conservación de elementos más importantes, representativos, ricos, posibilidades de criterios claros, objetivos, en función pues, de ese momento, las modas, algunas veces son incluso propias modas, de interpretación de lo que debe conservarse o se debe literalmente destruir. Pero la selección estará condicionada por factores, también muchas veces de carácter económico, legislativo, como digo, y el ejemplo que os he puesto anteriormente. La gestión del patrimonio precisa de una cuidadosa selección. Primero, ¿qué objetos de la historia merecen ser salvados y traspasados a generaciones posteriores? Segundo, una búsqueda de usos más adecuados y socialmente más beneficiosos para los bienes a preservar. Bueno, pues efectivamente, también conocemos todos pues, construcciones, arquitecturas antiguas que antes podían ser según la iglesia, y por ejemplo, podían ser parte de la universidad. Bueno, recuerdo ahora mismo, a modo también anecdótico, la tienda de Zara en Salamanca, ¿no? En la iglesia, y bueno, pues han acometido una restauración muy interesante, nada agresiva, y bueno, pues tenemos una tienda comercial donde antes había una iglesia. Algunas veces son paradores, etc. Bueno, pues no existen criterios universales sobre qué objetos se han de seleccionar. Hay criterios generales de mérito, representatividad, la utilidad de lo mismo. El dictamen de los expertos puede estar mediatizado a su vez por el producto del tiempo en el que viven, efectivamente. Las decisiones son complicadas, las que hemos estado en las comisiones de patrimonio, hemos visto que esa línea de la decisión puede ser complicada. La lectura que puede hacer un historiador, a veces que no tenemos un objetivo pecuniario ni un interés inmediato al respecto, puede ser distinta a la que representan, por ejemplo, arquitectos, un arquitecto, incluso los técnicos municipales, que se han obligado a dar una solución muchas veces inmediata ante un problema que surge cuando se van, por ejemplo, en la calle, en la etcétera, ¿no? Restos están apareciendo, cuando se van por la calle, etcétera. Bueno, pues por ahí vamos. Seguimos avanzando en estas diapositivas. ¿Qué destino puede tener la gestión del patrimonio? Bueno, por una parte, el estudio, la explotación con fines sociales, o también pues, la reserva para el futuro, un consumo particular, pues al margen del proyecto social, en este caso puede ser un tanto excluyente. Y hablamos, por ejemplo, ruinas, yo conozco alguna que se han quedado en una casa particular, en una ciudad determinada, bueno, pues en el sótano de esa casa, pues para uso y disfrute de ese particular, ¿no? Explotación con fines sociales, el bien revierte en la sociedad, ¿no? La educación, desarrollo sostenible, modernización, etcétera, etcétera. ¿Quién o qué instituciones hace la selección de los recursos patrimoniales? Otra de las polémicas, otro de los temas que podemos abordar. ¿Existe un contexto científico profesional, una actividad académica, de investigación, universidades, instituciones científico-científicas, museos u organizaciones también profesionales? ¿Un contexto societario civil, es la propia vida civil, ¿no? Asociaciones culturales, conservacionistas, ONGs, etcétera? También un contexto político-administrativo al cual he hecho mención en esta clase, ¿no? Digamos, esas administraciones públicas que están sujetas también por ley a ciertas actuaciones y, por supuesto, los representantes políticos, que muchas veces también tienen mucho que decir, en función de los que los programas o el asesoramiento de técnicos. Un contexto económico. Relaciones económicas de la sociedad. Los agentes ponen a precio a bienes culturales e iniciativas de conservación. Todo ello, ponemos aquí, mediatizado por el ambiente, las tradiciones, las modas, las ideas vigentes también, a las que me refería también con anteriormente, os he comentado también. ¿Qué principios orienta la selección? Seleccionar es atribuir un valor. Se parte de un valor marco como referencia que no puede ser absoluto. Depende del momento cultural y psicológico, por ejemplo, en el caso de Cataluña, cuando estuvo restaurando la restauración de iglesias románicas, muchas de ellas que se. No que se. Absorbió pantócratos y demás, que en momento se llevaron a museos, era por criterios determinados que se marcaban. Contexto de atribución de valor, relaciones económicas dominantes, criterios de gusto, ideas y creencias sociales, presiones políticas, coaliciantes. Si se puede financiar o no, la investigación científica, agentes sociales y económicos, o también la formación que se va a dar en ámbitos de las sociales y de las humanidades. Es interesante, pues, ver a qué utilidades hay que dar, ¿no? Esas posibilidades, que pues, sea un enlace didáctico, la formación, que suponga ese elemento patrimonial. Valores de referencia, que quedan marcados también, el patrimonio vale por todo lo que se atesora, en definitiva. Y bueno, pues hay como cuatro grandes grupos: asociativos, estéticos, económicos, informativos y científicos. Ese valor de uso, pues comentaba yo antes, por una parte, la información formación, las posibilidades didácticas, la atracción, el uso práctico, valores de carácter formal o simbólico, y bueno, pues la consideración de esos elementos, el brillo, la dureza, el artificio, lo que representa, lo que puede transmitir, bueno, pues son elementos o valores también que se pueden catalogar a la hora de definir, a la hora de conservar un elemento. Aquí tenemos esta diapositiva, la que pasamos, el valor de uso, satisfacer una necesidad concreta, el uso inmediato y directo, un uso tangible, aunque a veces muchas veces los beneficios son menos tangibles, investigación sobre los objetos, relación con otros contextos de carácter cultural. El valor formal, que equivale a lo que sería el valor estético, la atracción, que simplemente que respeta, por ejemplo, los sentidos, el placer, la emoción que suscita, esa rareza, la apariencia exótica, el concepto de ingenio que ha podido elaborar estos elementos, la valoración de ciertos objetos por la forma, los materiales con los que están hechos. Por ejemplo, el caso del honor, en el caso de una corona de fina lámina de oro, en forma de 33 hojas de roble y 68 bellotas, que acompaña los restos mortales del rey Filipo de Macedonia en su tumba cercana a Tesalónica, que fue descubierta en el año 1927. Bueno, pues la obra de arte va más allá de la estricta funcionalidad del objeto corriente y, bueno, pues se considera esa obra de arte como elemento patrimonial y también, sobre todo, como una creación de carácter singular. Otro de los aspectos sería el valor simbólico, a qué asociamos ese objeto, ¿no? El bien, en tanto, nos pone en relación con su creador, usuarios del pasado, en relación con ellos. Los símbolos sirven para educar, para designar, relacionar y representar, por ejemplo, la evocación de un personaje, cultura, acontecimiento del pasado. El objeto histórico, como algo creado en el pasado, participa del presente y del pasado. Sirve en eso, como hemos venido diciendo también a lo largo de esta grabación, entre ambos momentos. Como valor simbólico, el objeto actúa de presencia sustitutiva de alguien o algo que se presenta en la forma. Por ejemplo, el primer submarino de la historia, el Timio, que representa y designa a Montoriol, su inventor, en 1859, que permanece y está en Barcelona. Los símbolos son una forma de expresión del ser humano y dice mucho de nosotros. Por ejemplo, la forma como vestimos, ¿no? Una forma determinada, y no soy capaz, incluso por el asesoramiento que puede hacerme mi familia, yo a veces, pues que como que no me encuentro, ¿no? Y eso nos pasa, yo creo, que a todos. Es una expresión de la forma de vestir. Pues lo mismo pasa con esos objetos que los relacionamos con el pasado y con los artistas o con aquellos artífices que lo llevan a cabo. El significado simbólico cambia con el tiempo. El objeto tiene un significado en su momento, pero luego arrastra una gama de significados y nuevos valores, ¿verdad? Bueno, se le va dando un valor determinado, pues en ese contexto social, y bueno, pues muchas veces incluso prácticamente transformado en otro, y que no tenía que ver nada con lo que suponía en orígenes. En cada bien patrimonial puede haber diferentes tipos de valores interactuando, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, un puente romano sirviendo al tráfico, yacimientos arqueológicos, como expresión, no como expresión, sino para desarrollo turístico, etcétera. Yo que sé, pues conocemos también algunos de esos puentecitos, que uno por los cuales se tiene senderismo, pero también otros pilares, o zapatas, o incluso propios puentes romanos que se conservan, que ahora sirven para el tráfico rodado. En las funciones de la gestión patrimonial, la selección del objeto patrimonial suele producirse una segregación tras esa selección, perdón, del objeto patrimonial, suele producirse una segregación del mismo con respecto al contexto original. Una física, por ejemplo, puede ser física, es decir, un museo, una reubicación de ese objeto que se ha desplazado, se ha segregado de su ubicación habitual normal. Una fase de catalogación sería la necesidad de esa gestión patrimonial. No sé si me parece que, no sé si os he puesto esta diapositiva, me ha saltado. Pensé un poco atrás. Pues esa función que sea de catalogación acorde a diferentes criterios clasificatorios, criterios científicos, normas culturales, etc. La elaboración de una base de datos sería necesario para esa gestión patrimonial que permita clasificar, reunir toda la información que se pueda extraer de los bienes patrimoniales. Continuamos. En sentido, también tareas de documentación, conservación, etc. En definitiva, documentación, conservación, restauración y como la divulgación y educación, que pensamos de galerías, museos, anticuarios, etc. Las funciones de gestión de museos de estas instituciones Pues entre ellas la más tradicional sería identificar, recuperar los objetos patrimoniales, las colecciones, documentarlos, conservarlos, estudiarlos. Hay una dimensión pública de esa gestión patrimonial, que sería otra vez identificarlos, estudiarlos, exponerlos públicamente y, por supuesto, en esa exposición pública, pues también datarlos, explicarlos, interpretarlos. Y bueno, pues una contextualización del bien preservado, es probable que el valor adjudicado al bien difiera de la asignada del pasado. Bueno, pues efectivamente, ¿eh? A lo mejor pues un objeto determinado, que es un cuenquito para beber, pues ahora lo consideramos una obra de arte, simplemente de carácter artístico y sin ese fin utilitario. Incluso, bueno, pues incluso los valores económicos que ya tenemos determinados, los quedarían en el pasado, pues ahora adquiere otras dimensiones, ¿no? Para mantener su valor patrimonial en el presente, es preciso que el objeto entre en una cierta relación con el contexto original de producción y de uso. Es necesario estudiar bien su objeto, es necesario también su adecuada recuperación, y bueno, pues porque si no se puede perder el valor, se puede perder el sentido, se puede ir retirando de forma progresiva. Por ejemplo, desde esos trillos, ¿no? Un trillo es una moda moldada, si solamente hubieran muchos trillos, no hay problema. Pero si solamente tuviéramos pocos trillos, ¿verdad? Y se utilizaran todos como más, como una especie de mesa, que pudiera incluso pues, estropearse, pues ya pierde ese sentido que tendría con esas labores de campo, esas labores agrícolas, esa labor de trillar que tendría para nuestros antepasados. Una ánfora romana, ¿no? Que utilizáramos en este caso, por ejemplo, como un cenicero en hotel, en este caso. En la sociedad avanzada y consumista, una de las principales amenazas sobre el patrimonio, por tanto, es la pérdida de sentido de uso que se tiene. Bueno, los profesores, los que somos profesores, y algunas veces en cuando estamos con nuestros alumnos hablando de esos temas, cuando tratamos de explicar, yo qué sé, el concepto simplemente de arado, ¿no? Arado vertedero, arado romano, pues la verdad es que nos cuesta muchísimo, ¿eh? Esas imágenes que algunas veces tenemos que poner. Bueno, hace poco me ocurrió el concepto de noria, ¿no? Que los chavales, para ellos la noria es la noria de las ferias, sin más. Entonces tuve que entrar online, ¿verdad? Mostrarles imágenes de aquellos caballitos, de aquellas caballerías que iban dando vueltas en torno al pozo, la noria, y el concepto primitivo que sería para sacar agua, para pegar y demás. Pues digo lo mismo, ¿no? Hay que, a veces, esa pérdida de uso, pues también va a perder también el sentido, de la que tenían. El bien patrimonial, por tanto, como objeto de consumo más, como recurso economicista, nada más, también puede aparecer como un recurso de una mercancía. Entonces se suele ocurrir, ¿no? Unos bienes patrimoniales que son simplemente un recurso primario de la industria de turismo. Y bueno, pues yo creo que nos vamos a ir quedando por aquí, ¿eh? Va a ser el análisis o la introducción de este tema cero. Y el próximo día, pues ya vamos a abordar el capítulo número uno, que es el concepto de patrimonio. Bueno, pues como veis aquí, simplemente he querido ayudarme de este libro, La gestión del patrimonio cultural, y tomar contacto, que por lo menos cuestionarnos qué es eso del patrimonio, qué es lo que abarca, la importancia del objeto, una toma de conciencia de la importancia que tiene como elemento que liga el pasado con el presente, cómo nosotros también somos agentes de esta transmisión y por lo tanto son elementos o bienes para preservar, hay que preservarlos, pues acordes a las técnicas, a la interacción de diferentes agentes. La problemática que surge, que estamos hablando, ¿no? De la intencionalidad, de la conservación, la preservación o de la destrucción. No vamos a quedar por aquí, ¿vale? Veo que hay Mari Paz que también está escuchando y, bueno, pues compañeros que vais a poder escuchar esta grabación en vuestras casas, pues saludaros, daros la bienvenida a este curso. Quedo a vuestra disposición, ¿vale? Para lo que haya lugar. Y, bueno, pues poquito a poco nos iremos viendo, iremos hablando y ahí estamos. Bueno, Mari Paz, después espero ir a tu conferencia. Bueno, sí, vas a tragarte un montón de. Ya en una clase, ¿verdad? Vas a escuchar, sí, en una conferencia que vamos a hablar sobre el padre Juan de Mariana, un personaje ilustre aquí, de la Reina, ese humanista, ese jesuita, ¿no? Que murió a principios del año 1624 y. Es un elemento muy interesante, ¿no? De aquel periodo histórico, la transición del siglo XVI al XVII, desarrollaré unas teorías muy interesantes, que es aquella del tiranicidio, con la cual van a cargarse al rey Enrique IV de Francia, aquello que tanto el mundo católico como reformista estaban defendiendo en aquel momento, ¿eh? Aquellos siglos, es la resistencia pasiva, por una parte, o la resistencia activa ante aquellos reyes que alguna vez podían ejercer como tiranos, y nuestro Jesucristo también lo lleva a cabo. Bueno, pues nada, iremos viendo. Maripaz, un saludo, un latín, y el resto de compañeros que nos dais, pues también a vosotros. Nos vemos.